COPE Canarias.
Estar informado.
¿Te acuerdas de lo que estabas haciendo un día como hoy hace 5 años? Seguramente si te hago la pregunta así casi a bocajarro no lo recordarás, pero si te hago la pregunta de otra manera tal vez sí. Retomemos. ¿Recuerdas lo que estabas haciendo cuando te enteraste de que se había localizado el primer caso de COVID en Canarias? Ahí sí, si me permites, yo caminaba por la Gran Vía de Madrid cuando me saltó la notificación de la aplicación de COPE. Seguro que tú también recuerdas qué estabas haciendo. Hoy recordamos ese día, el 31 de enero de 2020. El primer caso de COVID en España fue aquí en Canarias, un turista alemán en La Gomera que dio positivo y fue confinado en el hospital. Lo pasó como una gripe, pero fue la antesala de lo que vendría después. Amós García fue una figura clave en torno a la divulgación médica esos días. Fue el jefe de la sección de epidemiología de salud pública del Gobierno de Canarias. Había opacidad de los datos sobre un virus que venía de Asia, pero sí sabíamos que la cosa iba a hacerse.
Sí, sí, estábamos seguros que la pandemia esta no iba a ser como otras cualquiera. Ya es cierto que la primera información que recibíamos de China no era excesivamente transparente, pero cuando ya vemos que empiezan a confinar una zona poblacional con tantos ciudadanos como era la de Wuhan, y al mismo tiempo vemos que empiezan a construir hospitales a todo trapo, ya empezamos a verles las orejas. Lo voy a decir, oye, pues esto va a ser un problema gordo.
Jesús Grande es el director médico del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera. Nos ha comentado que fueron horas de mucha presión mediática, pero afortunadamente todo salió bien.
Afortunadamente teníamos todos los medios materiales a disposición y la sincronía entre Guardia Civil, Policía Nacional y todas las categorías sanitarias hizo posible que todo saliese bien dentro de lo que cabe, porque después es verdad que nos vino la pandemia, pero eso ya era inevitable. Pero por lo menos conseguimos contener ese primer caso y que de ese primer caso no se generasen casos secundarios en la isla.
Teníamos medios materiales. Lo importante ahora es analizar cómo los conseguimos. Ya es que 5 años después seguimos sorprendiéndonos por datos que no conocíamos. Todavía resuena el silencio de la comparecencia ayer del comisionista Víctor de Aldama en la Comisión de Investigación del Parlamento Regional por la compra de material sanitario. Y es que la UCO halló irregularidades por la adjudicación de 4 contratos de hasta 12,3 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada la trama Coldo, y también a Eurofins Megalab para la realización de test de coronavirus por 5,3 millones. Tomás Martín es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, EPIs y otros productos sanitarios. Ojo a lo que nos ha contado esta mañana. Martín asegura que la empresa Episcan, con sede aquí en Canarias, no recibió ni un solo encargo del gobierno regional, un hecho sin duda reseñable cuando hablamos de que entonces se buscaban mascarillas chinas que a la postre fueron investigadas.
El Servicio Canario de Salud estuvo yendo allí todos los políticos que pude invitar, presidente, vicepresidente, consejero de sanidad, diputados parlamentarios, presidentes actuales, vicepresidentes actuales. Todo lo que pude llamar fueron allí, visitaron, está grabado en vídeo, en muchos casos fueron medios de comunicación en nuestra fábrica y no compraron ni una mascarilla.
Sorprende lo que cuenta Martín, no solo esto ocurrió en Canarias, el gobierno de España compró fuera y por ello muchos proyectos nacionales e incluso europeos tuvieron que cerrar.
A nivel nacional, 100 fabricantes, del cual hoy quedan 10, nadie compró, o sea que compraron en toda Europa. Hay un proyecto que cerró hace unos meses de 400 millones de euros de inversión, 24 máquinas fabricaron a toda Europa y tal, y el gobierno de España tampoco compró.
Soy Tony Cerdá, escuchas en Mediodía en COPE Canarias y a la 1:52. Te cuento ya la previsión meteorológica. Seguimos alerta por fenómenos costeros en Lanzarote y Fuerteventura. Los avisos de la EMED son de color amarillo por viento en Lanzarote, La Gomera, El Hierro, sur de Tenerife, sur y cumbre de Gran Canaria y oeste y cumbre de La Palma. También por oleaje prácticamente en todo nuestro litoral. La probabilidad de lluvia hoy por la tarde es baja en las islas más montañosas y quizá algo más elevada en las islas orientales. La situación nos acompañará hasta el sábado, lo comentaba David Suárez, delegado de la EMED en Canarias.
En este caso, el umbral del aviso naranja es que se pueden alcanzar la altura de ola significativa de mar combinada de 5 a 6 metros y por tanto pues ese repunte afectará sobre todo a esa zona que he señalado. El episodio de viento intenso y de mal es estado del mar, pues probablemente se extienda hasta el sábado, y en estos momentos pues los avisos llegan a esas primeras horas del sábado, en las cuales pues estará vigente los avisos.
En el resto estará en general poco nuboso, el viento parece que amainará mañana por la mañana y es probable que a partir de ahí llueva algo durante el fin de semana en el norte de las islas montañosas. El domingo podríamos tener puntualmente un poquito más de intensidad en esas lluvias.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y te lo venimos detallando las últimas horas. Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria investiga a Anabel Pantoja y a su pareja por presuntos malos tratos a su hija. Un minuto y te cuento.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el aceite de oliva Ibarra, lata de 5 litros a un precio imbatible de 4,99 € el litro. Hasta el 12 de febrero, el mejor precio garantizado. Carrefour.
Promo, promo, promo.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 55 minutos. Un juzgado canario investiga las causas de las lesiones que presentaba la bebé de Anabel Pantoja y David Rodríguez cuando ingresó en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria y ha tomado la declaración a los dos padres como investigados. Pantoja ha denunciado que sufre una situación injusta tras la apertura de diligencias previas por parte de un juzgado por presunto maltrato infantil a su bebé, al tiempo que ha asegurado que lo único que ha querido hacer es cuidar y proteger a su hija. Recuerda que existe un protocolo siempre que un niño llega con algún incidente a un hospital.
Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección. Los médicos pasan el parte debido a, bueno, pues existe esto, lo vamos a pasar porque es un protocolo rutinario de una bebé de 40 días y demás. Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo porque decimos, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? Vamos a dar todo, colaboramos por supuesto y vamos a contarle al juez lo que ha ocurrido para que quede todo claro.
En Tenerife, Candelaria comienza este fin de semana a recibir a miles de peregrinos que acuden a los pies de la Morenita ante su festividad litúrgica del 2 de febrero. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
Sí, este año quizás en mayor número porque cae en domingo y el festivo insular en Tenerife se ha trasladado al lunes, así que en la Villa Mariana prevén durante estos días un intenso ir y venir de personas para venerar a la patrona de Canarias. Una de las citas más esperadas será mañana por la noche, con la tradicional procesión de las candelas hasta el Pozo de la Virgen, y ya el domingo el día grande con la misa en la Basílica y la procesión posterior. La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, invita a todos a participar estos días.
Muy orgullosos de contar con la patrona de Canarias, gracias a los dominicos por permitirnos a la comunidad estar aquí hoy, y vamos a vivir este 2 de febrero con la fiesta litúrgica de la presentación del Niño Jesús en el templo, importante también para una madre, desde luego, y la fiesta de la luz, la fiesta de la candela, la fiesta que nos invita a seguir el camino cristiano, el camino de Jesucristo.
El programa de actos se extiende hasta el próximo 13 de febrero.
Vamos ahora hasta Lanzarote porque el presidente del Cabildo Insular, Osvaldo Betancor, junto al director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, han firmado la compra de 42 viviendas públicas de nueva construcción en Playa Blanca. El presidente del Cabildo ha destacado la importancia de esta operación, dado que se serán destinadas al alquiler asequible.
Y donde efectivamente no solo vamos a quedar en esta iniciativa, sino vamos también a ir a una segunda iniciativa de un nuevo expediente de 72 viviendas, también en régimen de alquiler asequible. También hemos adquirido un suelo en la localidad de Uga para también poner a disposición del ICABI.
1:58 minutos de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa a la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
El descontento creciente en la carrera diplomática con la gestión del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha intensificado en las últimas semanas a raíz de una serie de arbitrarios ceses de diplomáticos de carrera y de la imposición de medidas de control hasta ahora inéditas dentro del ministerio. Esta situación ha llevado a la Junta Directiva de la Asociación de Diplomáticos Españoles, que agrupa a más del 60% de los funcionarios de esta carrera, a enviar una carta al ministro en la que recuerda que el proceso de publicación de vacantes y de selección de candidatos debe ser conforme a criterios objetivos y no arbitrarios, priorizando a quienes presenten un perfil más adecuado para cada una de las vacantes. El ministro Álvarez se ha rodeado de personas afines al PSOE más que de diplomáticos de carrera para los puestos ejecutivos de segundo nivel, y eso se refleja en un ejercicio de las relaciones exteriores marcado más por los intereses del Partido Socialista que por los del Estado. También denuncian los diplomáticos su pretensión de control permanente y la imposición de un régimen de silencio en relación con los medios de comunicación, solo roto por el trato favorable a algunos periodistas. La política exterior no puede estar marcada por obsesiones personales ni por intereses de partido, sino por la profesionalidad.